Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
En esta esquina es una asociación civil independiente, apartidista, que fundamos en 2018 y que llevamos con mucho entusiasmo Luisón y Fer y Pedro y yo, para demostrar que en las sociedades liberales el desacuerdo no solo es normal, sino deseable. Y nos juntamos una vez al mes en lugares como este, con grupos de personas como este, para compartir una cerveza, tomar un mezcal borroso, por cierto, delicioso, discutir un tema que nos parece importante. Presentamos siempre la mejor versión de cada lado, nos divertimos y demostramos, como dice nuestro eslogan, que el desacuerdo no nos convierte en enemigos. Y me emociona muchísimo el debate de hoy, porque básicamente tenemos un panel estelar que me tiene bastante nervioso. Y los voy a presentar, porque no siempre presento a las personas que nos acompañan, y ya se han quejado todos ustedes. Pero de afuera hacia adentro, a mi izquierda, a su derecha, está Carla Mendoza, que es internacionalista, es directora de Asuntos Públicos de Agile, o Ágil, nunca sé, ¿es las dos? Fue antes directora de Asuntos Públicos de otra cosa y fue jefa de oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, ¿no? A mi derecha está la diputada Amalia García, una de las grandes figuras de la política de izquierda de este país, exgobernadora de Zacatecas, diputada ahora, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias de verdad a ambas por estar aquí. A mi extrema izquierda, a su extrema derecha, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, internacionalista, maestro en ciencia política, profesor del TEC, fue subsecretario de Asuntos Multilaterales, fue embajador de México en Japón, fue embajador de México en Italia, fue representante permanente ante la OEA y, más importante que nada, compañero de banca en tercero de primaria de uno de nuestros miembros más importantes del Consejo, don Fede, que está allá atrás. Y luego, sí, a mi extrema derecha, su extrema izquierda, Carlos Pérez Ricart, que es una mente analítica brillante, internacionalista, doctor en ciencias políticas, es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE, tiene un libro sobre las agencias de seguridad y su operación, las agencias de seguridad estadounidenses y su operación en México, que platicamos una vez en un podcast que ojalá escuchen. Lo que venimos a debatir hoy es: la política exterior de México debe centrarse en Estados Unidos. Y voy a empezar con el lado a favor, voy a empezar contigo, Carla, con tus primeros 5 minutos, aquí nadie te va a interrumpir. Y pues nada, yo te haré una seña rara o un ruido cuando te quede uno. Así que antes de empezar, un aplauso a nuestro maravilloso panel. Y antes de que se me olvide, un aplauso por favor a Colabora, que es el lugar en el que estamos, que cada vez que vengo digo, ojalá tuviéramos más dinero para tener una oficina y ponerla aquí. Sin ellos no existiría este debate. Un gran apoyo de Te lo cuento siempre, y a Mezcal Borroso y a Cervecera Nacional, ¿no? Así que ahora sí, habiendo cumplido con todas mis obligaciones contractuales, Carla, adelante.
Gracias.
Ya está prendido, está prendido.
Perfecto. Bueno, gracias a todos por estar aquí, me emociona mucho participar, además en un tema que corazoncito ha estado desde que inicié mi carrera profesional y en la universidad, pues muy cerca, ¿no?, de este tema. Y quiero decir que cuando Pedro me propuso participar, estuve dudosa. yo también dudé. Yo también dudé en si estaba a favor o estaba en contra, y tenía muchas más razones para irme de ese lado. Pero bueno, voy a hacer el mejor intento. Y todo el decidir estar a favor de centrar la política exterior de México en Estados Unidos partió del análisis de la pregunta, que no fue centrar, fue enfocar, pero lo vamos a ver como un sinónimo, y revisar qué era enfocar. Y enfocar es dirigir la atención, es dirigir nuestro interés. No es lo mismo someterse, no es lo mismo aceptar sin cuestionamiento una autoridad o un dominio. Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar algunos argumentos, y espero que funcionen y los pueda convencer junto con el embajador. Y el primer punto es, como dije, dirigir nuestra atención, nuestro interés. ¿Y cuál es nuestro interés? Y México tiene muchos, muchos intereses que defender y que buscar de manera estratégica una mejor relación con Estados Unidos. Y no lo vamos a lograr sin poder enfocarnos, sin ser pragmáticos, sí, respetando nuestros principios, pero también entendiendo la coyuntura y entendiendo la nueva realidad que hoy el siglo XXI nos está imponiendo, que es la geopolítica. Y hoy la geopolítica cuenta más que nunca, mucho más que en el siglo anterior. Y por eso estoy a favor de priorizar esa relación. No significa dejar de ver a los otros, significa priorizarla, ponerla en primer punto para poder defender esos intereses. Como lo dije, la razón, la geopolítica, que hoy importa más que nunca. Y hay una frase que ya para muchos suena cliché y que se decía, ¿no? México tan cerca de Dios, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Y pues yo no sé si en ese momento Porfirio Díaz fue un visionario de lo que iba a pasar en el siglo XXII, en el siglo XXI, pero pues yo lo que digo es, México, tan lejos del Vaticano, tan lejos de China, tan lejos de Rusia, pero gracias a la geografía, tan cerca de Estados Unidos, que hoy podemos aprovechar y que podemos sacar muchísimo provecho, ganar en nuestros intereses, siempre y cuando prioricemos, siempre y cuando sepamos qué queramos de esa relación. Y en esa relación, ¿dónde están nuestros intereses? En un mayor bienestar para nuestra población, y es una población que no nada más está aquí en México, sino también en Estados Unidos, y ese bienestar también tiene que ver con empleos, tiene que ver con una mejora calidad de vida. ¿Qué nos ayuda a darla? México no ocupa el lugar en la economía que está hoy, nada más porque sí. Todo esto se dio gracias a una serie de, no nada más de acuerdos, sino de políticas en los últimos 30 años que nos han permitido tomar provecho de esta geografía. Entonces, hoy, en un contexto en donde dos naciones muy poderosas están debatiendo su lugar en el mundo, están compitiendo por ese lugar en el mundo, hoy tenemos que decidir. A diferencia del siglo pasado, en que uno podía decir, me voy con los que están de este lado o los que están del otro, ¿no? Una Rusia comunista, o me voy hacia Estados Unidos, pero pues estaba esa opción de los no alineados. Hoy cada vez se ve más difícil tener esa posibilidad de decir, yo no me voy ni con uno ni con el otro. ¿Por qué? Porque los riesgos que estamos corriendo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y los intereses que tenemos que cubrir, que son intereses que ya teníamos desde el siglo anterior, pero también los nuevos retos que las tecnologías hoy nos están brindando, que la interconexión, ¿no? que tenemos la interconectividad a través de Internet, hoy nos está imponiendo, y hay muchas cosas que hay que trabajar.
Te tengo que interrumpir, Carla, porque falta mucho debate. Vamos a entrar a todos estos temas. Un aplauso, por favor, porque a eso venimos, a que nos aplaudan. Y bueno, sí, yo de algo tenemos que vivir, diputada. Les estamos cobrando a costo el mezcal y las cervezas. Empecemos con usted de este lado. Igual le haré una seña rara cuando le quede un minuto. Adelante, adelante,
bien,
adelante.
Gracias. Sí, decía Octavio Paz que la humanidad ha llegado a una etapa, y lo decía antes de que tuviéramos esta revolución tecnológica, que hemos llegado a una etapa en la cual todos los seres humanos somos contemporáneos unos de otros. Y de verdad, es una etapa en la cual somos contemporáneos unos de otros. No sucedió nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Hay una palabra que suena fifí, rebuscada, pero que tiene un enorme sentido. Hay que ser cosmopolitas. ¿Y qué quiere decir cosmopolitas en el sentido griego? Cosmos, universo. Polis es la ciudad. Ver lejos y ver cerca. Tenemos que ver lejos y ver cerca. Estamos en un mundo globalizado. Llegó para quedarse. Se transformó la realidad. Estamos en un momento totalmente diferente. Y tenemos retos globales de tal magnitud que no podemos estar atrapados en el terreno chicloso de la relación con los Estados Unidos. Tenemos que apostarle, y aquí está el embajador Luis Cabañas, que es experto en eso y es el maestro, yo aquí estoy de aprendiz, tenemos que apostarle al multilateralismo. ¿En qué temas? ¿En qué asuntos? ¿Dónde están los enormes retos globales reales que vive la humanidad? Está el del calentamiento global y el medio ambiente. No podemos apostarle solo a Estados Unidos, porque los vaivenes de Estados Unidos han hecho que en los últimos años Obama dijo, vamos adelante, fueron adelante, llegó Donald Trump y echó atrás todo lo que había avanzado Obama con el Acuerdo de París. Entra Biden y vuelve a regresar nuevamente a sentarse en Glasgow junto con China, pero no podemos depender de lo que pase en Estados Unidos, y menos ahora, en una situación tan compleja. Cuando hablamos de Donald Trump, hay que decir, tuvo casi el 50% de la votación, casi la mitad de la población en Estados Unidos simpatiza con él, y estamos sujetos a esos vaivenes. Hay otros retos gigantescos que son de dimensión global. Nos lo enseñó la pandemia. ¿Quién atendió la pandemia? No fue los Estados Unidos. Los primeros meses de la pandemia estaba Donald Trump. Lo que recomendó creo que fue que se tomara cloro o algo así. No estaba de acuerdo, es antivacunas. Hay esa realidad en los Estados Unidos. ¿Quién tomó una decisión que resultó formidable? Una institución supranacional, la Organización Mundial de la Salud. Tan deteriorado que está el sistema internacional, las agencias internacionales y Naciones Unidas, y sin embargo, fue la Organización Mundial de la Salud la que lo detectó, la que advirtió, la que promovió, la que impulsó y la que finalmente ha dicho, ya terminamos el momento de la pandemia, hay que cuidarnos, el COVID llegó para quedarse. Y tenemos otra realidad que tiene que ver con el mundo global, las tecnologías de la información, la interconectividad, el enorme poder que ya no es solo de los estados nacionales, sino de las grandes empresas. Ahí está Google, ahí está Facebook, ahí está Amazon, ahí está Microsoft. Tenemos entonces que tener una visión global, porque además pensar en términos de bipolaridad, como los que se pensó durante la Guerra Fría, no tiene nada que ver con el mundo actual. Cuando cae el muro de Berlín, entramos a una etapa distinta de la humanidad. Todo era Estados Unidos, prevaleció Estados Unidos. Pero esa etapa también se terminó, porque China ha crecido. Y sin embargo, asimilar lo que hoy sucede en la competencia que tienen Estados Unidos y China con lo que sucedió durante la Guerra Fría es un error absoluto y garrafal. Porque durante la Guerra Fría, uno era, y voy a terminar, el mundo con la Unión Soviética y los países que estaban ahí, y otro es el mundo que tenemos actualmente. Ahora es un mundo interconectado. Bueno, los bonos del Tesoro norteamericano. China es el segundo país con bonos del Tesoro norteamericano. La economía está interconectada. México, el segundo país con el que tiene su comercio después de Estados Unidos, es China. ¿Cómo vamos a desatarnos de eso? Necesitamos una mentalidad y una visión global, multilateral, pensando en el mundo del siglo XXI.
Aplausos, por favor. ¿Están bien de tomar todos los que me acompañan aquí arriba? Embajador, antes de darle la palabra, Carla, etcétera. Les presento entonces al ex subsecretario para Asuntos Multilaterales del gobierno mexicano, Miguel Ruiz Cabañas. En 4 minutos le doy lata para avisarle que le queda 1 minuto.
Buenas noches, ¿se oye? Buenas noches a todas, a todos. Antes que nada, yo realmente quiero darle las gracias a Pedro Casas Alatriste que me invitó a este debate. Y la verdad es que pues no pensé mucho no, le dije, sí, cómo no, claro, ¿no? Y luego ya cuando me dijo, es con Amalia García, dije, ay, qué menso soy. Pero ¿en qué momento dije que sí? O sea, la próxima vez, primero que te den toda la información. Entonces, estoy encantado de estar aquí, realmente estoy encantado. Y les voy a decir por qué, porque en primer lugar estoy con una generación, digamos, no es a la generación que estoy tratando ahora, que son básicamente estudiantes de la universidad y maestrías, creo que ustedes son un poco mayores, entonces yo tengo poco trato con su generación. Entonces, yo les voy a tratar de dar 3 o 4 mensajes que para mí son los más importantes. En primer lugar, desde luego, nunca pongas los huevos en una sola canasta, nunca, por definición, ¿sí? O sea, no pongas todo tu atención, no te concentres en una sola cosa. La vida no es blanco-negro, no hay que tener muchos matices, ¿no? Dicho esto, sí creo que en el momento actual la prioridad de la política exterior de México, como ha sido en los últimos 200 años, sigue siendo la Estados Unidos. Por todo lo que viene de allá, bueno y malo, lo que nos llega, bueno, hay cosas muy buenas y malas, también muy malas. Entonces, ni modo, es como una fatalidad en el sentido de que tenemos que concentrar nuestra atención en la convivencia con este gran país que se llama Estados Unidos de América. En segundo lugar, creo que hay momentos en la vida de las personas, ustedes ya lo saben, y también se lo podemos llevar a la vida de los países, ¿sí? En que las oportunidades históricas se presentan. Entonces, yo les puedo decir, yo estaba, y me da mucho gusto acordarme, el día que se aprobó el Tratado de Libre Comercio en la Embajada de México en Estados Unidos. Yo era ministro para Asuntos de Migración y Frontera y pensé que México iba a tener una gran oportunidad de su desarrollo. Y sí la tuvimos, ¿eh? ¿Y saben qué? Medio la desperdiciamos, porque no hicimos adentro lo que teníamos que hacer para realmente aprovechar todas las ventajas que nos daba el Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos otra que se llama la relocalización de empresas por el distanciamiento entre China y Estados Unidos. Entonces, estoy convencidísimo, como estuve hace 30 años, de que es una oportunidad histórica, por eso les digo que son como cometas, no son diarias estas oportunidades y no hemos hecho nada. No es que México trabajó muchísimo y ahora sí nos la merecemos. La verdad es que no hicimos nada. Es una bronca entre China y Estados Unidos. Pero si hay un país que está verdaderamente suertudo para que te llegue la oportunidad, es México. Y tenemos que hacer la tarea. Y tenemos que hacer todo lo que no hicimos hace 30 años. Como tengo 3 minutos o 2 o 1, entonces ya no se los puedo decir. Pero hay muchas cosas, toda una lista de cosas que tendríamos que hacer en política doméstica y en política internacional para reposicionarnos y que esta ventaja histórica o esta oportunidad que nos llegó realmente aprovecharla en beneficio de México. Yo sinceramente, y se los quiero decir muy sincero, así se lo digo a mis hijos, que pues, son un poco más chicos que ustedes, o sea, yo creo que este país está destinado a la grandeza, se los digo convencido, a la grandeza. Creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, en el 2050 vamos a ser la 6ª o 7ª potencia económica global. Sí, vamos a ser más grande que Japón. Por cierto, yo quiero mucho a Japón, entonces no, espero que no haya japoneses aquí. Pero realmente sí creo que vamos a ser una economía más grande que ellos. Entonces, pero tenemos que hacer las cosas. Y ni modo, sí, somos parte de América del Norte. El mundo se está regionalizando nuevamente. Creo que esto va a durar muchos años, por lo menos unos 20, 25, y es la gran oportunidad para que México cree los trabajos que toda su generación y las que vienen desean. Trabajos bien pagados, con seguridad social, trabajos decentes y con proyección. Y México, y eso, con eso te cierro, es la primera vez que yo veo en los últimos 30, 40 años que tengo de carrera, que México se ha vuelto realmente importante para Estados Unidos. Ahora sí, no es el me vale. El señor Trump, que nos trata mal y hacemos como es, fue el que firmó el T-MEC, ¿eh? Cuando yo vi a Trump y al presidente López Obrador firmar el T-MEC, dije, sí existe América del Norte. Y México tiene que estar ahí, sin descuidar todo lo demás. Todo lo multilateral, de que luego les platico.
Me da pena interrumpirlo, embajador, porque se le acabaron 5 minutos y aquí somos más estrictos que en la Cámara, ¿no? Estoy preocupadísimo porque alcanzo a ver las notas de Carlos Pérez Ricart y tiene como, nada más veo que en el iPad tiene como 40,000 palabras ahí. Entonces, Carlos, adelante con tus 5 minutos, gracias. Te aviso.
Gracias, Ricardo. No se preocupen por la extensión, porque seré breve y seré conciso. Y a diferencia de Carla y de Miguel, yo no dudé en la posición que voy a mantener hoy. Es una posición en la que creo y una posición que intentaré convencerles. No intentaré vencer, intentaré defender y convencerles. México no puede centrar su política exterior en Estados Unidos. Ese es el axioma, es la premisa que voy a defender hoy. Y aquí la palabra clave, así como tú, Carla, hablaste de enfocar, yo la pongo en centrar. Y centrar, a partir de lo que entendamos en ella, creo que podemos avanzar. Aquí entiendo centrar como priorizar. México no puede solamente priorizar su política exterior hacia Estados Unidos a costa del globo. Y aquí la metáfora que me gusta, la metáfora que quiero compartir con ustedes, es la de la cobija. La cobija siempre es insuficiente para los pies y siempre es insuficiente para la cabeza. Siempre hay un límite, uno no le alcanza a cobijarse de manera completa. A mí que me gusta tanto el fútbol, siempre que quiero que mi equipo sea más ofensivo, que el León, perdón, sea más ofensivo, abajo se descubre. Cuando quiero que sea más defensivo, arriba, simplemente va a tener carencia de jugadores. No se puede tenerlo todo en la vida. La economía es precisamente eso, la administración de la escasez. Y en política exterior también hay escasez. Mi punto aquí es que México ha priorizado y quizás se ha enfocado más de lo que debería hacia Estados Unidos y ha sido negligente, no solamente con América del Sur, sino con el resto del mundo. Para decirlo en una frase que quizás a todos nos podemos acordar de esto, la centralidad en Estados Unidos ha generado un desequilibrio. ¿Qué más quisiera que no generara un desequilibrio? Tenemos 12 millones de mexicanos, de personas nacidas en México, en Estados Unidos, más 36 millones de ciudadanos de segunda y tercera generación que también tienen pasaporte mexicano. ¿Qué más quisiera que pudiéramos dar todo hacia allá? Mi punto aquí es que para perseguir ese objetivo hemos sido negligentes con otras partes del mundo. Les doy un dato que seguramente Miguel tiene mucho más claro que yo. Solamente tenemos embajadas en el 41% de los países del mundo. México tiene 80 embajadas en el mundo, siendo la 15ª economía mundial, ¿sí? Somos el número 26 en el Global Diplomacy Index, en embajadas en el mundo. El mismo número que Grecia, que tiene 10 millones de habitantes. Con 10 millones de habitantes tenemos la misma cantidad de embajadas que tiene México en el mundo. Tenemos menos embajadas que Argentina. Argentina en su crisis financiera, ustedes ya conocen, bueno, tiene 5 embajadas más que nosotros y tenemos 54 embajadas menos que Brasil, el líder regional al que supuestamente estamos discutiendo nuestra posición en América del Sur. Díganme entonces, obviamente me van a contestar mis antagonistas hoy, que evidentemente sería mejor cubrir todo. Parto del principio que es imposible. México da el 0.3% de su Producto Interno Bruto, perdón, del presupuesto federal, a la Cancillería. Ese es el 0.3, otros países dan mucho más. Eso damos y hemos dado 15 años, aunque ha disminuido en los últimos 10. Eso es el patrón de México. No podemos ir mucho más allá por condiciones estructurales. Siendo así, les pregunto, ¿tiene sentido que centralicemos en Estados Unidos toda nuestra política exterior? Sostengo que no, porque de ahí salen dos externalidades negativas. Uno, limitamos las posibilidades de diversificación comercial y las alianzas estratégicas con otros países, y dos, generamos dependencia excesiva y damos paso y pie a escenarios de vulnerabilidad. Me quedará un minuto, déjenme desactivar rápido sus argumentos. Ustedes me dirán que sí, que el tema migratorio, que el tema de seguridad. Les suplico que en su intervención no hagan tanto mella en ello, porque ya sabemos todos que Estados Unidos es importante para nosotros. Lo que planteo aquí es que la excesiva centralidad en Estados Unidos ha ido en demérito de nuestra política multilateral y de nuestra capacidad para generar mejores socios alrededor del mundo. Muchas gracias.
Ese es tuyo, Carlos. Ok, creo que muy buena ronda de argumentos iniciales. Antes de decirles cómo estuvo la votación de allá abajo, que la tengo aquí en la pompa, quiero que le demos un aplauso al artífice máximo de este debate, que es Axel Cabrera, que pueden ver abajo en el póster que dice Axel Cabrera, persona física, es esa persona física. Ok, entonces, la línea es, México debe centrar o enfocar, depende cuándo los invitamos a debatir, su política exterior en Estados Unidos. Tenemos 24% de indecisos, 33% a favor y 43% en contra. Son irreprochables estas cifras, vienen garantizadas por un itamita. Y ahora, esta segunda parte del debate, los invito a que todos y todas tengan como sus micrófonos a la mano y estén listos para intervenir. No esperen a que yo les dé la palabra para hablar, pueden hacerse preguntas, decirse, etcétera. Pero quiero empezar, Carla, contigo, ¿no? Me interesa muchísimo que respondas al argumento de Amalia de la volatilidad de Estados Unidos. Como, no sé, yo de repente veo en Fox News que ya estamos a punto de ser invadidos por los estadounidenses, de repente veo que somos sus mejores amigos y que no. Creo que sí es un punto interesante el de la volatilidad, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito sobre eso?
La volatilidad y la incertidumbre siempre va a existir y ese va a ser el eje rector de todo este siglo, lo hemos vivido, ¿no? En carne propia todos. Así que vendrán presidentes en este país y en el otro y en el mundo entero y las cosas van a cambiar. El punto es que tengamos todos los canales de interlocución y que estemos abiertos a esos diálogos. Cuando dejamos de priorizar, ¿no? Porque como bien lo dijeron, la cobija es corta, ¿no? Entonces tenemos que irnos enfocando y quién es más importante, sin demeritar la parte del multilateralismo u otros países, pero hay una realidad, ¿no? Y no voy a entrar en los puntos como lo dijeron, ¿no? Migración o la parte de comercio, inversión, etcétera, por el momento. Pero sí, tuvimos a Trump y Trump nos dio una gran lección. La gran lección de que nos quedamos muy cómodos con lo que existía. Creímos que estaba garantizado el NAFTA. Y sorpresa, nos cambió. Y todo el mundo se puso las pilas, al menos aquí en México, para poder sacar adelante nuestro principal interés, que era no perder el mercado mexicano, el mercado de Estados Unidos. Que hoy, si no existiera el T-MEC, mi pregunta sería, ¿tendríamos las oportunidades que las circunstancias geopolíticas, económicas están poniendo en el mundo? ¿Tendríamos las mismas oportunidades si todas estas empresas que están mudando sus operaciones desde Asia hasta México, las tendríamos? ¿Les estaríamos dando esas certezas a pesar de las decisiones aquí internas, ¿no? Como se dijo, no estamos haciendo nada para atraer. Entonces, los cambios van a estar, pero tenemos que estar listos. La vulnerabilidad siempre va a estar, la volatilidad también. ¿Qué estamos haciendo y qué haremos para que podamos responder a esos riesgos?
Bien, y de este lado, Amalia, yo le quiero preguntar, al menos en mi experiencia, yo soy como medio hijo del TLC, ¿no? Yo nací al final de 1993, y crecí ya con Twinkies y Skittles y todas esas cosas en las tiendas, sin fayuca, etc. ¿No le ha ido mejor a México cuando se centra en Estados Unidos?
Bueno, yo lo que vería es que México es una plataforma logística. Si lo vemos geográficamente, y por eso es importante, porque tiene conexiones prácticamente para todos lados, todos los puntos del planeta. tiene conexiones con la economía más dinámica del planeta en estos momentos, que es Asia-Pacífico. Tiene conexiones hacia allá, tiene conexiones hacia Europa, hacia América Latina, y su cercanía con los Estados Unidos es fundamental por esa plataforma logística. ¿Por qué importaría invertir en México? ¿Por qué importaría impulsar a México? Porque es esa plataforma logística. Y creo que eso es lo que tendríamos que poner en el centro. No podemos romper nuestras relaciones con Asia-Pacífico, con Europa, con Latinoamérica, porque esta relación es lo que nos permite ser fuertes frente a Estados Unidos. A Estados Unidos, la presión por la competencia con China lo ha obligado ahora a plantearse el nearshoring. Pero el nearshoring en la industria automovilística sería imposible si no tuviéramos la conexión con Asia. Bueno, estamos en la crisis de los componentes para los automóviles porque los hacen en Asia, en China. El mundo está interconectado. No podría ser posible que avanzáramos en las tecnologías de la información sin esos componentes. Está interconectado, el mundo cambió. Y creo además que esta relación con Estados Unidos no puede ser la única ni la privilegiada, y México tiene que lanzarse a pensar en otras opciones. Por ejemplo, CELAC, Latinoamérica. ¿Por qué con Latinoamérica y en qué ámbitos? Yo creo que el COVID lo que nos puso enfrente es la necesidad de que hubiera acuerdos puntuales específicos en algunos ámbitos. ¿Por qué el CELAC, Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México no se ponen a elaborar vacunas para Latinoamérica que sean de fácil acceso, que no sean costosas y que permitan que la población no tenga el golpe que está teniendo hoy, porque hubo un golpe y un retroceso? México era de los países con más vacunación, eso se acabó. La relación con Europa ha sido una relación absolutamente beneficiosa. ¿En qué ámbito? No en el comercial. Ahí tenemos un faltante, en el democrático. El pacto global con la Unión Europea, con Europa, permitió que México, en la batalla que daba la sociedad civil para avanzar en democracia, ese pacto permitió que desde allá tuviéramos un apoyo y un impulso para que avanzaran las nuevas instituciones democráticas. Entonces, centrarnos en Estados Unidos sería dejar de tener esas otras posibilidades. Y creo que México, además, en la relación con Estados Unidos, debe jugar a tener también esas otras puertas abiertas.
Me gusta este argumento. Antes de pasar contigo, Carlos, porque sí me gustaría que el ex subsecretario de Asuntos Multilaterales, perdón por hacer ese chiste dos veces, me hablara, embajador, de esto que dice Amalia. ¿No sería una buena posición, digamos, pragmática, poder ir a negociar con Estados Unidos y decirle, mira, Estados Unidos, si no llegamos a un acuerdo beneficioso, nos vamos con China o nos vamos con quien sea? Eso, pero formulado como pregunta.
No, miren, yo insisto, en fin, no se trata de centrar solamente o nada más en Estados Unidos. Quítenle el apellido, ¿no? El solamente o el nada más. Es la prioridad, y se lo sostengo, es la prioridad, sin perjuicio de que haya otras. México tiene, supuestamente, tratados de libre comercio con 44 países. Yo le sostengo lo contrario, tenemos uno, que es con Estados Unidos. Y es, los países vienen a invertir a México, no solo comente como plataforma logística, Amalia, sino cada vez más, porque encuentran en México condiciones, mano de obra capacitada, ingenieros, etcétera, para hacer mucho más cosas que mera plataforma logística. Y realmente invertían aquí porque invierten en América del Norte. Si no nos concebimos como región, sí, un día nos pueden dejar fuera de la región. Sí, sí puede ocurrir. Claro que podría ocurrir y creo que sería una catástrofe para las próximas generaciones mexicanas. Entonces, seamos serios, no vamos a reemplazar con Venezuela, ni con Cuba, se los aseguro. Es más, ni con Corea, ni con Tailandia, con nadie de ellos vamos a reemplazar la centralidad que ocupa en la vida nacional Estados Unidos. El 72% de nuestro PIB está generado por las transacciones con el exterior, incluyendo el turismo. El 80% de eso es Estados Unidos. Entonces, no se trata de, ay, lo dejo porque ahora voy a dedicarme a otras cosas más bonitas. No, perdón, hay que cuidar eso, porque ese es el patrimonio de México, ese es lo que le da empleo a muchísimos mexicanos. Si nos olvidamos de eso, vamos a estar en problemas. Y precisamente lo que no debemos permitir es que nos ganen las fuerzas oscuras en Estados Unidos. Claro que tenemos un reto, por supuesto que tenemos que trabajar con los mexicanos en Estados Unidos, que son como 38 millones, a favor de las causas de México, bien, no en contra.
Pregunta rápida, ¿cuál es el 80%, 72%? Piénselo, si alguien sabe, dígame. Pero Carlos, antes de que digas lo que querías decir, quiero que hables también sobre el tema de que tú trajiste a la mesa, de los mexicanos o los mexicoamericanos en Estados Unidos. Creo que ese es un factor del que me gustaría que habláramos, porque sí es una cosa específica de la relación entre México y Estados Unidos, que hay, usemos esa cifra, ¿no? 40 millones de personas que son o mexicanas o mexicoamericanas en Estados Unidos.
Hay 12 millones de personas nacidas en México que hoy viven en Estados Unidos y 36 millones de mexicanos de segunda y tercera generación. Es natural y es positivo, y habría que ser inhumano para no agradecer que hay una red consular de por lo menos 50 consulados allá viendo por ellos. ¿Ya son más?
52.
La red consular más grande del mundo en favor de nuestros migrantes. Nadie aquí, de verdad, nadie aquí, incluso en Polanco, podría rebatir ese argumento. Una cosa que me agrada de…
Te sorprendería.
Me sorprendería, pero… Una cosa que me agrada de mis contendientes hoy es que sus, creo que sus propios argumentos dan sentido a lo que estamos planteando, Amelia. Justamente, precisamente porque dependemos de ellos, es que tenemos que alejarnos de ellos. Y les pido que pensemos en dos momentos. No son tan jóvenes para no acordarse de esto, porque en 2018 el presidente Trump anunció, hoy lo consideran un bluff, pero en ese momento vaya que a todos nos causó un shock, un aumento de 5% en los aranceles a todas las transacciones, a pesar del T-MEC, ahí la Suprema Corte valía madre, iba a haber 5% de transacciones a todas las transacciones, iba a subir hasta 25% si México no detenía el problema migratorio. Me dirán, es cosa del pasado, se solventó bien. Bueno, ayer DeSantis, gobernador de Florida, amenazó con cerrar ya la frontera con México. Ya es una constante. La extrema derecha en Estados Unidos está poniendo a México y lo está haciendo cada vez más vulnerable. ¿Cómo no vamos entonces a llamar hacia la diversificación? Piensen en sus negocios, piensen en su vida privada. ¿Van a apostarle todo, como lo dijo el embajador, justamente, en un muy buen argumento, todo a la misma canasta? ¿O vamos a comenzar a diversificar y a pensar en otras maneras de…
Embajador, use su micrófono, por favor, para beneficio de la nación.
Recuerden lo contrario.
Por eso, justamente no hay que ponerlas.
No, dije lo contrario de lo que estás diciendo que dije, Carlos.
No, estamos en la misma. Quizás me expresé mal. No hay que ponerle
dijo, no hay que poner todos los huevos en la misma
canasta. No, estoy de acuerdo. Es que estoy de acuerdo. Pero creo que es un argumento…
Pero noblesse oblige a decir que el embajador dijo eso, pero en este momento priorizar la relación con Estados Unidos.
No, está muy bien, está muy bien. Lo que yo le estoy sosteniendo es, diversifiquemos. En 1955, hace 50 años, Francia y Alemania se pusieron de acuerdo para crear una comunidad de acero y carbón para que la regulara. De ese esfuerzo inicial, se creó lo que hoy es la Unión Europea, una política monetaria común y todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Por qué no se ha generado un esfuerzo semejante en América Latina en 55 años? Bueno,
ya no, al rato hay preguntas.
Mi punto de vista
es
que tiene que ver con la presión. Un último argumento antes de que termine esta ronda.
No, la ronda sigue.
Ah, bueno. Este cuento del nearshoring, yo me lo escuché varias veces y tengo entre 36 años. Pero ya lo contaba Melchor Ocampo, un liberal de la Reforma en el siglo XIX. Y ya lo contaba después Vasconcelos, que había que anclarnos allá necesariamente para alcanzar el desarrollo que nunca llegó. En 1994, traje el dato aquí para no equivocarnos, termino con esto, el 52% de la población mexicana vivía en pobreza patrimonial. Hoy es el 48%, bajamos 6 puntos en 25 años. El 21% de la población de 1993, cuando se abrieron las puertas a Estados Unidos, vivía en pobreza alimentaria. Hoy es el 19.7%. 2% logramos reducir la pobreza en este país. Es el modelo de desarrollo que realmente buscamos en el 94, cuando todos felices brindábamos con champaña en la Casa Blanca. Logramos avanzar hacia donde quieres. Seguramente hay más dinero y hay una clase media mucho más consolidada y seguramente a todos nosotros en este lugar en Polanco nos ha ido mejor. ¿Le ha ido mejor al país en su conjunto? Hagámonos esa pregunta para poder responder la pregunta inicial al debate.
Bien, Carla, te quiero dar la palabra y quisiera que comentaras sobre un mapa que vi de un lugar maravilloso que se llama Our World in Data, que les recomiendo que vean. Y entonces era un mapa que decía 90 y pico, Estos son todos los países del mundo cuyo primer socio comercial es Estados Unidos. Y básicamente eran todos los países del mundo, menos, pero era menos Vietnam y Cuba y Corea del Norte, eran como 5 o 6 países. Y luego ahora, el mismo mapa, pero 2023, y México sí tiene como primer socio comercial Estados Unidos, pero toda Latinoamérica es China, y la mayor parte de África es China, y todo el sudeste asiático, etcétera, casi Alemania, algunos otros países europeos. Entonces, por hacer ese argumento, no hay una oportunidad allá afuera, no hay una oportunidad far shoring, lejos de nuestras costas. Gracias.
Ahora hay un término que se llama friend shoring.
Okay.
Okay. Y friend, de amigos.
Brother shoring, para.
No,
para
como near shoring, friend shoring. Y nosotros caemos en ese punto. Entonces, ¿para qué desperdiciar ese momento que no va a llegar otra vez? Esa es una. Dos, nadie habla de romper relaciones. Nadie habla de meritar el resto del mundo o el multilateralismo por centrarnos o priorizar Estados Unidos. Pero tenemos que también ser pragmáticos y reconocer cuáles son nuestros intereses y dónde están esos intereses. Proteger a los mexicanos, las cifras están dadas. Y es proteger a los mexicanos que están allá, que se fueron por una serie de razones sociales, económicas, personales, familiares, o también los que nacieron allá y que hoy pueden ser un gran motor para muchos cambios de visión, para todo este tema de nuestra vulnerabilidad ante los vaivenes en las políticas internas. Pero también tenemos que proteger a los mexicanos de aquí, a los mexicanos que están viviendo por el turismo que viene, por el comercio que se hace, y el comercio no nada más es la venta, ¿no? Sino todo lo que la venta, la exportación de productos, sino también toda la inversión que está llegando, que nos da mayores empleos, que las comunidades crezcan, etcétera. Ahora, me van a decir, con el NAFTA no creció nada, no se ha propagado esta prosperidad o este bienestar. Bueno, no todo lo hace el comercio o una política exterior, también hay políticas interiores. Y si estamos dando vaivenes en nuestras políticas públicas, y un día sí, tenemos.
Pero yo escucho por ahí que la mejor etcétera, política mañana, exterior, ¿no? Es la política interior, ¿no?
Claro, y tienen repente que ir ligadas. Y tienen que ir ligadas. Y pero eso no ha pasado. Y también dicen, no alcanza la cobija para todos. Y vámonos hacia otros lados. Señores, si están viendo, que tenemos un presupuesto muy escaso para la política exterior, pues ¿dónde pones el enfoque? Que queremos más multilateralismo, más relaciones con otros países, pongámosle ahí también, ¿no? Pero bueno, entonces, proteger a los mexicanos, proteger también nuestro territorio. Y hoy, bueno, no estamos como Ucrania, ¿no? No nos van a invadir Estados Unidos, aunque ahí hay voces de pronto, ¿no? Pero tenemos riesgos muy importantes, se dijo, el cambio climático, el crimen organizado internacional, todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Nuestras infraestructuras. Tenemos que proteger nuestra economía. De eso vivimos. De eso viene el bienestar. De eso viene el presupuesto para poder generar mejores políticas públicas. Sin esa economía que hoy tenemos y que quisiéramos llegar a mejor que Japón, le tenemos que invertir, ¿no? Y tenemos que protegerlo. ¿Dónde está ese interés? Los números no los dicen, ¿no? Y hay muchas más cosas, pero
quisiera antes de ir a los argumentos finales hablar un poquito sobre el que creo que es el tema fundamental para los mexicanos de mi generación, que es la violencia causada por la política de seguridad, el crimen organizado, etcétera. Y aunque sé que no íbamos a hablar de esto, pero pues ya estamos aquí. No, porque Carlos dijo, ¿no? Pero Amalia, me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Parte muy importante de la relación con Estados Unidos pasa por el asunto de seguridad y se nos olvida, pero yo siempre recuerdo que el dato más importante para entender al México de hoy es que promediamos 100 asesinatos diarios. Y entonces creo que es un punto importante que me gustaría nada más escuchar qué opina. No,
a mí me encanta. Me encanta la pregunta. Siento un tema tan duro. ¿Por qué razón? Porque las relaciones entre países no las podemos centrar solamente en la economía. La economía juega un papel fundamental, pero para poder fortalecerla se requieren condiciones, no solamente un tratado comercial. Y aquí el reto y el asunto es con Estados Unidos. Si esa es nuestra relación prioritaria, si es la más importante y para ellos también somos importantes porque ha ido cambiando y ya nos convertimos en el principal país, en el más importante comercialmente para Estados Unidos. Y el resto de los temas, el resto de los asuntos que tienen que ver con México, el de la seguridad, las armas vienen de Estados Unidos, casi el 90% de las armas de guerra, de alto poder, armas de asalto, vienen de los Estados Unidos. Si uno cruza la frontera, le revisan en ocasiones hasta, le quitan los zapatos. Ahora acabo de regresar de Los Ángeles y nuevamente nos pidieron que nos quitáramos los zapatos a la hora de cruzar migración de allá hacia acá. Pero armas de alto poder, de asalto, cruzan la frontera de los Estados Unidos y llegan acá y no han sido capaces de atenderlo como una prioridad. ¿Por qué? Pues porque su constitución señala que todo el mundo tiene derecho a un arma y porque la industria armamentista es fundamental y porque es parte del motor de la economía norteamericana. Y la migración, efectivamente, hay 36 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, 12 millones nacidos en México. ¿Y por qué sigue siendo un tema de litigio, de confrontación, de debate, si somos tan buenos vecinos, si nos llevamos tan bien y la economía es tan importante? Porque para los Estados Unidos no todo lo que son prioridades para una relación mutuamente beneficiosa, como debería ser, son importantes. Y creo que cuando hablamos de migración, yo recordaba el caso de Europa, la gran migración que tenía España en el resto de Europa. Eran las trabajadoras, los trabajadores españoles en Francia, en Alemania, en Suiza. ¿Cómo se resolvió? Hicieron un gran acuerdo y se creó la Unión Europea. Pero aquí Estados Unidos no da el paso, no da el paso para que esto vaya más allá del asunto comercial. Entonces, requerimos que sea prioritario, pues entonces que se plantee que va a ser una relación verdaderamente mutuamente beneficiosa. Decía Olaf Scholz, el canciller de Alemania, el alemán lo decía hace unas semanas. Decía, a propósito de Ucrania y de Rusia, decía, ningún país merece ser el patio trasero de otro país, porque eres muy cercano y luego te invade. Eso parecía algo imposible en Ucrania, porque están las armas nucleares, por el temor, porque está la OTAN, y sin embargo lo invadió. No van a invadir a México, pero no es una relación que sea satisfactoria. No es satisfactoria y por eso tenemos que acudir a otros actores, por ejemplo, en donde tenemos una diferencia con los Estados Unidos y con otras grandes potencias. México ha propiciado la desnuclearización y ha propiciado que haya zonas que no tienen armas nucleares. Tenemos una gran diferencia en un momento muy delicado del planeta en que a nosotros no nos parece tan álgido, pero a los europeos sí, en cualquier momento se puede utilizar un arma nuclear. Y para Estados Unidos, en cambio, tiene sus armas nucleares, no va a desnuclearizarse. Entonces, sí hay asuntos que tendríamos que poner en la mesa para discutir una relación diferente.
Bien, vamos a pasar a la penúltima parte de esto, que es la conclusión en la que, en orden inverso en el que empezamos, cada una de ustedes tiene un minuto para convencer al respetable. Entonces, tómenlo como un último llamado al voto. Voy a ser muy estricto con el minuto. Es la última, luego vamos a hacer la votación, luego hay preguntas, les recuerdo que son preguntas. Bueno, pero tampoco es que no es un consejo electoral del INE, Carlos. Sí, no, espérate, usa tu micrófono para beneficio de la grabación, incluso cuando estás peleándote contra el moderador.
Sería más justo si fuera...
Pero bueno, vas primero, además es un último minuto para hacer un último llamado al voto y luego lo demás. Entonces, profesor Pérez Ricarte, adelante.
No, yo no los llamo al voto, en realidad los llamo a la comprensión de un argumento que me parece muy obvio. La relación ha sido beneficiosa para el país. Les conviene en términos comerciales, les conviene en términos económicos, pero nunca les ha gustado el mercado laboral. Nunca han aceptado que haya migrantes mexicanos trabajando de manera legal desde el programa Bracero. en México, eso me parece muy injusto. Una relación que te mete 600 armas al día, aquí tengo ya la relación mientras Amalia hablaba, 25 cada hora, 2.4 cada minuto durante 10 años, 3 millones de armas en 10 años. Una relación en la que tienes el mercado de drogas más grande del mundo y que luego te está exigiendo que tengas su misma política de drogas. Me parece que ha sido profundamente desigual y profundamente injusta. Como me quedan 20 segundos, simplemente terminaré diciendo que puede ser que el nearshoring funcione, Carla. Puede ser que el nearshoring funcione, embajador. Pero puede ser que no. Y en ese puede y en esa posibilidad hay un mundo de posibilidades. Y es ahí a donde hay que acudir.
Bien, justo a tiempo. Embajador, su último minuto. Ojalá usted se haga un llamado al voto.
Gracias. No, yo todos los argumentos que escuché de Amalia y ahorita de Carlos, claro, eso me hace... Pues claro que tenemos que centrar nuestra atención en Estados Unidos por todas las cosas positivas y todas estas negativas que ellos mencionaron. Precisamente para responder a eso, precisamente para tratar de cambiar y equilibrar más la agenda. No lo vamos a ir a resolver a Venezuela o a Cuba o con Brasil, que hoy convocó a una reunión de países latinoamericanos sin México. Acuérdense, así nos ven. Entonces no me digan que vamos a ir a cobijarnos a América Latina. ¿Cómo no? Claro. Sobre temas multilaterales. Perdón, yo llevé el tratado que México propuso de prohibición de las armas nucleares a la ONU. Yo lo llevé. Me siento muy orgulloso. Uno de los días más bonitos de mi vida. ¿Saben qué? De eso no comen los mexicanos. Es muy importante, es fundamental, nos da orgullo nacional, pero eso no le da alternativa a su generación.
Gracias.
Y con eso termino.
Gracias, embajador. María, un último minuto, por favor, antes de las, estoy seguro, sí, muy letradas preguntas del público.
Sí, yo de verdad creo que México no puede apostarle absolutamente todo a la relación con Estados Unidos, priorizándola. Una cosa es tener una relación geográfica, vamos a ser vecinos, somos vecinos eternamente, pero México es una nación que históricamente ha estado abierto a tener relaciones con el resto del planeta y eso lo ha beneficiado. La LALC, el TPP, ahora que se hablaba, ha hecho un esfuerzo por abrirse al mundo, ha hecho un esfuerzo por abrirse a América Latina, ha hecho un esfuerzo por abrirse a Europa. En donde ha fallado es con África. Con África prácticamente no ha habido prácticamente ninguna relación y ahí estamos en falta. Pero con el resto del planeta sí, y eso es lo que permite que ante un poder gigantesco como es Estados Unidos, con el que tenemos relación, tengamos un equilibrio. Si no tuviéramos ese equilibrio con otras relaciones multilaterales, entonces estaríamos perdidos. Yo creo que nuestra relación con el mundo es prioritaria y México además tiene mucho que aportar. Tenemos que seguir aportando.
Gracias, diputada. Carla, último minuto.
Gracias. México tiene que priorizar su relación con Estados Unidos justo para resolver todos estos problemas que se mencionan, para sacar provecho de todos los beneficios, pero eso es la manera reactiva. También tenemos que ver más hacia el futuro, tenemos que ser más proactivos. Hoy, en este momento, hay negociaciones que no nada más, que Estados Unidos lleva el liderazgo, que participan estados de Asia-Pacífico, de Europa y algunos de América Latina, y nosotros, ¿dónde estamos? Y son temas, como lo dijo el embajador, que de ahí va a depender también nuestro futuro, y son temas que tienen que ver con la tecnología y con las nuevas innovaciones. Data free flow with trust, ¿dónde está esa interoperabilidad y esa seguridad en bienes que son intangibles, que no los vemos, que no están aquí, pero que son una realidad, llegaron para quedarse?
Bien.
Todo el tema mineral, Artemisa.
Se nos acaba el tiempo, quiero un aplauso, por favor. Pero todavía no terminamos. Ok, necesitamos hacer dos cosas. Veo algunas caras, doctor Baker, por ejemplo, que no votaron allá abajo. Entonces, sean honorables a la hora de votar. Si no votaron abajo, no voten arriba. A menos que Luisón me des permiso. Es que el doctor Baker es un viejo amigo de En Esta Esquina, ya ha participado en estos debates. Está pasando Luis Vega y está pasando Fer y está pasando Pedro con unas bolsas de reciclaje o algo así para que voten. Es su segunda votación, a favor, indecisos, en contra. En lo que votan, vamos a tomar algunas preguntas. Pero les recuerdo que son preguntas, no comentarios. Les recuerdo que las preguntas empiezan con signo de interrogación. Y si pueden decir para quién es la pregunta, por favor. Entonces, Sebas, nada más acércate y te damos un micrófono para que hagas la pregunta. Y si los demás pueden callarse y escuchar, mucho mejor.
Va para el team en contra.
Ok.
No, el gobierno de López Obrador es la prueba exacta de que no es realista no centrar la política exterior de Estados Unidos.
¿Qué?
De México en Estados Unidos. No, el gobierno de López Obrador es la prueba más clara de que es poco realista o cero realista que México no pueda centrar la política exterior en Estados Unidos. O sea, todo el discurso es hacia el sur, pero no hay semana en que no vaya un funcionario gringo a Palacio Nacional y todo el tiempo se va a Estados Unidos.
La pregunta es, ¿a veces la realidad se impone al discurso? Amalia, Carlos, por favor, ¿quién la quiere tomar?
Yo lo que creo, y lo digo de verdad, no hay política exterior en el actual gobierno. No hay. No existe. No existe política exterior. Eso que esa intervención lo muestra, es un desastre. No sabemos exactamente cuál es la política exterior de este gobierno.
Bien. Más preguntas, por favor. Una pregunta acá. Señor Sánchez, ahí está. Gracias, Aya.
Quería preguntarle al ex embajador de Japón si no sería mejor que hubiera más comercio con Japón y creo que el comercio con Japón, como se nota en restaurantes y en coches y en todo lo demás, ha sido un país en el que ha habido un comercio más equilibrado, más sano y con mejores relaciones que con Estados Unidos. De alguna manera no nos están mandando armas, estamos haciendo una economía más sólida y también exportamos mucho hacia Japón.
Bien.
Gracias.
Sí, mire, yo por supuesto que soy un firme creyente de las relaciones con Japón. Estuve ahí 7 años. Me tocó la negociación, la parte final del Tratado de México con Japón y desde entonces se dispararon las inversiones japonesas en México. Pasaron como de 400 a más de 1,200. Entonces, claro que estoy convencido de esa relación. Y claro que estoy convencido de que debemos exportar más y tenemos que hacer mucho más esfuerzos. Por cierto, este gobierno cortó las oficinas de la Secretaría de Economía de ProMéxico, todo lo que se trataba de promoción del comercio, de lo que usted y yo pensamos que se debía hacer, todo lo cortaron. Está bien, ahí están los funcionarios de la Secretaría de Relaciones haciendo su mejor esfuerzo, pero en el mejor de los casos, pues se perdieron 2 o 3 años de un know-how que no es fácil. En estas cosas no se improvisa. Bueno, si improvisas y el desastre viene, ¿no? Entonces, no, o sea, pues sí, Juan Carlos, ¿no? Entonces, eso es un desastre. Yo coincido con Amalia, total, 100%, este gobierno no tiene política exterior. Tiene actitudes, posturas, ocurrencias y arranques, como contra Perú. Estamos con un arranque contra Perú, nada más porque nos da la gana. Cuando están, o sea, contra el derecho internacional, contra el principio sagrado que tanto tiempo dicen o tantas veces dicen de la no intervención, aquí sí intervengo porque me da la gana. Oh, pues órale.
Carla, ¿quieres decir algo sobre esto?
Sí, yo quiero agregar que en esta diversificación justo de relaciones tenemos una red increíble de tratados y unos de muy última generación, ¿no? Por ejemplo, el TPP, o cambió el nombre. Exactamente. Y ahí está Japón. Pero también tenemos que pensar, ¿qué está pasando, más allá de la política exterior, con nuestros empresarios? Porque las bases están, pero también si hubiera más empresarios llevando a Japón, llevando a Australia, llevando a Nueva Zelanda, a otros países de Asia, todo lo que México ofrece, estaríamos a lo mejor en un equilibrio con nuestra relación con Estados Unidos, pero también estamos muy cómodos, el empresariado está muy cómodo. ¿Por qué? Tienen sus razones, ¿no? Logística, costos, el mercado, etcétera. Entonces, hay todavía mucho, mucho que hacer, pero quien también está poniendo la regla son las personas, las empresas, la gente que migra, ¿a dónde estamos migrando más? ¿Por qué? ¿No?
Bien, más preguntas, por favor. Hay una allá atrás. Para beneficio de la grabación, ¿se podría acercar hacia Asaya, que lo va a encontrar en el… ¿A qué largo está ese cable? Ok.
Gracias. ¿Sí se oye?
No. una vez más.
Bueno, bueno.
Ahí está.
Este,
recuerde que la pregunta va por delante, como dice mi amigo Diego.
La pregunta por delante. Este, ¿por qué seguimos pensando que Estados Unidos nos hace? ¿No? Estados Unidos nos mete 700 armas al día. Nosotros no hay una política de fronteriza donde pues vamos a poner más puntos de internación, más agentes aduanales, más agentes de inmigración. O sea, ¿por qué seguir teniendo esta idea dentro de esta discusión de Estados Unidos es el malo y nos hace y no reconocer que nosotros bien, tampoco sabemos hacer?
Yo creo que el indicado para esta pregunta es Carlos. Porque, Carlos, somos víctimas de Estados Unidos, no nos podemos defender.
No somos víctimas y no hay que victimizarse acá. No somos víctimas para nada. Somos socios comerciales, desde mi punto de vista, en una relación asimétrica. Y esa asimetría le hace mucho daño a este país. En Texas, un tipo que tiene más de 18 años puede comprar un fusil automático. No puede comprar un cigarrillo, no puede comprar una cerveza, pero puede comprar un fusil automático, comprarlo legalmente en 8,000 armerías que hay solamente en la frontera y luego traerlo de vuelta a México. 600 diarias. Bueno, tú me dirás, bueno, hay que construir entonces una infraestructura que sirva igual que la que hay de sur a norte, que sirva de norte a sur, y que hagan 5 o 6 horas de fila los automóviles que de
Estados Unidos. Hay que construir un muro mejor.
O construir un muro. No, es sencillamente que la política, que la relación bilateral es profundamente asimétrica y que conviene a los intereses muy puntuales de Estados Unidos. Yo sé que aquí les cae muy mal el presidente, y a veces tienen razón para ello, en esta zona de la Ciudad de México.
¿Por qué dices aquí? Si somos plurales. Imagino, o sea, invitamos personas que estudian aquí, en el TEC, imagínate.
Aquí no los invito al voto. Pero justamente esta imbricación que tanto nos gusta con Estados Unidos nos ha impedido construir una política industrial que no nos haga, como sí dice el presidente, y perdonen que lo vaya a citar, que industrial. Sí, una política petrolera, una política industrial, que nos permita tener un montón de petróleo. Él dice, tiene una metáfora que me encanta, de las pocas que me gustan de él, pero una que me gusta mucho, y dice, nosotros producimos naranjas, petróleo, las mandamos a Estados Unidos para que las vuelvan jugo de naranja, y las compramos más caras en jugo de naranja, porque no fuimos capaces de refinar jamás en este país, no tuvimos una política realmente de qué hacer con esos productos que tenemos acá, en aras de que el comercio exterior, el gas, el petróleo, la energía, nos fuera a resolver absolutamente todo. Me parece que está bien, que es una buena idea, pero que no había que apostarle completamente esto. Matizo mi argumento. No está mal estar imbricados comercialmente con Estados Unidos. No está mal tener esta relación. Lo que está mal es pensar que eso, y solo eso, es lo que nos va a llevar al futuro. A Brasil le decía The Economist el país del llamerito. El país que cada 5 años The Economist decía Brasil es el país que viene a futuro. Bueno, cada vez que me venden el argumento esto del nearshoring, del que ya sí, para 25 años vamos a ser capaces de estar en el primer mundo. Me acuerdo en 1994, Salinas de Gortari, que nos vendía exactamente la idea. Hoy, este país es más desigual de lo que era en 1924 y, en términos relativos, hay más pobreza de la que había en 1924, que me arrebatan ese argumento aquí. Incluso en
política. No, pero tenemos una... tenemos una política de como... Tiempo. Tenemos varias políticas. Sí, embajador puede decir algo. No, pero tiempo. Antes voy a hacer como un poco regañón, ¿no? Porque esto se trata de... O sea, el ejercicio que estamos haciendo aquí, la razón por la que estamos aquí, uno, es para poder tomar entre semana, y dos, es para demostrar, como dice nuestro eslogan, que el desacuerdo no nos convierte en enemigos, ¿no? Y es muy importante como recuperar el valor de la civilidad, etcétera. Entonces, vamos a escuchar civilmente lo que tenga que decir el embajador. Adelante.
En primer lugar, yo sí quiero estar de acuerdo con tu argumento de que no debemos de victimizarnos. Por supuesto que hay un problema con Estados Unidos de armas. México lo llevó a la vía multilateral, se los puedo decir porque yo estaba ahí. En 1997 a la OEA hicimos la primera convención interamericana sobre el tráfico ilícito de armas. Y sí sirve, ¿eh? Nos dan mucha información que no nos darían. Luego lo llevamos a la ONU, el tráfico ilícito de armas. Y ahora este gobierno, en una de las cosas buenas que han hecho, es demandar a las compañías estadounidenses e insistir que hay un problema, y me encanta, se los digo en serio. Pocas cosas apoyo así realmente de lo que ha hecho en política exterior este gobierno, esa es una. Dos, realmente comparemos, se nos olvida porque tenemos poca memoria, ese es un defecto nacional, se nos olvida todo, cada sexenio reinventamos todo. México tuvo un tratado de libre comercio, de comercio con Estados Unidos en el 42-43, del cual se benefició como 20 años, ¿eh? 20 años, mucho tiempo nos beneficiamos, nada más que la economía estaba cerrada y era el modelo de sustitución de importaciones. Eso se acabó y tuvimos que entrar, y yo creo que fue tarde, nos debimos haber abierto antes, hacia primero entrar al GATT y luego hacer un tratado de libre comercio. pero insisto, sí hicimos, tomamos eso como el punto de llegada y no del punto de partida. Las economías, todos los sectores económicos nacionales dijeron, ya tenemos tratado, ah, pues ya, ya lo hicimos. No, pues era al revés. Teníamos que haber tenido política industrial. Yo, mi experiencia japonesa, pues sí, sí me dejó muchas enseñanzas. Todos los países asiáticos tienen política industrial. Todos. Llegas a Italia y te dicen que no hay política industrial. ¿Cómo no? Claro que hay política industrial. No se llama política industrial, pero es política de fomento. Entonces, todos los países tienen política industrial. Y yo mandaba mis memorándums a la Cancillería y decía, vean lo que están haciendo aquí, lo que están haciendo acá. Y me decían, bueno, pues se los vamos a mandar a la Secretaría de Economía, ahí a Juan Carlos Baker. No, no, no estabas tú, Juan Carlos. Pero entonces yo decía, yo sí creo que se tiene, que se puede tener política industrial, y sobre todo ahora, con las cosas que está haciendo Biden, de tratar de relocalizar empresas en América del Norte, eso se llama política industrial. Y México se puede beneficiar. Entonces, claro que creo, lo que creo es que no debemos de cometer el mismo error. Yo quisiera hablar todos los días con el Consejo Coordinador Empresarial, con todos los empresarios presentes y futuros, espero que aquí haya muchos de este país, para decir, realmente tienes que apostarle a México, número uno, a América del Norte, número dos, y número tres, por supuesto que ve a Singapur y a Japón y a Tailandia y a Brasil. A Brasil unos van a tratar medio mal, pero bueno, ve a Brasil, ¿sí? Hacer cosas para tratar de beneficiar al país.
Bien, se nos acaba el tiempo. Diputada Carla, ¿quieren decir algo para cerrar? Antes de que revele los resultados incontrovertibles de…
Gracias, nada
de
más.
Este, no, de esta cosa.
Sí, ya déjalo así.
Nada más voy a dar un punto sobre esta victimización que tenemos y que a lo mejor lo aprendimos en estos libros de texto y que, ¿no?, escritos hace mil años. Y decir, bueno, no hay una política industrial o nos perdimos el momento para venir y refinar mandamos las naranjas y nos tomamos el jugo de naranja que hicieron allá. Hoy el gas, les voy a dar nada más un ejemplo de cómo perdemos oportunidades. El gas, todos lo saben, juega un papel muy importante en las economías y en el desarrollo de los países. México hoy está desperdiciando cantidades exorbitantes de gas natural y los traemos de Estados Unidos. Simplemente Nuevo Pemex, lo que emite, lo que ventea de gas metano, podría darle el 50% de gas natural residencial a toda la República Mexicana. Díganme si no, es perder una oportunidad.
Bien.
Y Estados Unidos está atrás de México diciendo, señores, ahí tienes, no lo pierdas.
Pónganse truchas, diríamos aquí.
Pónganse truchas.
Diputada, le doy la última palabra antes de revelar esto.
Sí, gracias. Sí, a propósito de las armas o de migración, yo diría de los gobiernos, tanto de los Estados Unidos como de México, hay una irresponsabilidad compartida en tema de armas, en tema de estupefacientes, de narcotráfico. Es una irresponsabilidad compartida, porque no han puesto el acento ni han priorizado medidas que realmente nos beneficien mutuamente, porque estamos mutuamente lastimados. Aquí hay muertos por el narcotráfico, allá también con el fentanilo. Si ya es un problema que se convirtió en prioritaria, la preocupación por los muertos por el fentanilo. Entonces, hay muertos aquí y hay muertos allá. En el caso de la migración, tenemos aquí el dolor de que se van, allá están en condiciones muy difíciles, entonces es irresponsabilidad de los gobiernos. Lo que tendríamos que hacer es, sí, con una política multilateral en Estados Unidos, plantear otro tipo de relación.
Bien, les voy a dar los resultados. El más importante de todos es que pasamos de indecisos de 24% a 4%, lo cual significa que los cuatro fueron muy elocuentes y muy convincentes. En contra pasó de 44 a 33 y a favor pasó de 33 a 63, lo cual, dadas nuestras engorrosas y complicadas y barrocas reglas, los da por ganadores, pero mil gracias de verdad a los cuatro por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a Axel, gracias a Colabora, gracias a Te Lo Cuento, gracias a la Cervecera Nacional y a Mezcal Borroso. Y ahora, por favor, compren una cerveza, discutan, hablen, etc.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.